Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige 13 Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática, intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión Wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y a su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estés, desde donde me estés escuchando. Mi nombre es Harwe Tuileva y esto una semana más es Paganos del Mundo. En el programa de hoy vengo a hablaros de, bueno, pues de un tema que a mí me encanta, porque durante un tiempo tuve el honor de ser la líder de un entrenamiento en chamanismo muy basado en el pueblo Cherokee. Y por eso es por lo que hoy quería traeros algunas leyendas Cherokee que a mí en su día me marcaron bastante. Pero no quiero hacerlo lo típico que he visto, porque claro, para los programas es verdad que me tengo que documentar un pelín. Entonces estaba viendo en internet y eso, cuáles eran, y en libros que tengo, cuáles eran las leyendas que quería traer hoy aquí para compartir con vosotros esta sabiduría del pueblo Cherokee. Y me encuentro con visiones muy edulcoradas de estas leyendas, de estas tradiciones orales que había por parte que venían de los Cherokees y que han llegado hasta hoy. Y me he propuesto no hacerlo tan edulcorado, me he propuesto hacerlo un poco más realista y no tenerlo tan romantizado, y ahora os contaré por qué. Y os contaré también un poquito más sobre el pueblo Cherokee. De hecho, es lo primero que voy a hacer en el primer fragmento de este programa de hoy. Contaros quiénes son los Cherokee, porque aquí se habla, por lo menos en Europa, probablemente en Estados Unidos y en Iberoamérica. Saludos a toda la gente que vive en América, por cierto. Probablemente conozcáis mucho mejor a los Cherokees de lo que conocemos en España, pues porque en España nosotros nos llegan como muy lejos, ¿no? Es como si yo hablo de la Virgen del Rocío, que lo he hecho en este programa. A lo mejor allí no se conoce tanto la Virgen del Rocío, ¿no? Pues aquí no conocemos tanto a los Cherokees. Lamentablemente, pues es así, ¿no? De todas formas, siempre los conocemos porque sí, la cultura norteamericana también nos ha venido a nosotros muy, muy fuerte, ahora que son, digamos, la hegemonía, o tienen la hegemonía de la cultura, y Hollywood ha hecho mucho. Y por supuesto que nos han venido historia de los Cherokees. ¿Qué pasa? Que a mucha gente, sobre todo ahora ya no tanto, y en los paganos no tanto, pero en todo lo que era la generación anterior a la mía, la generación de mi padre, la gente que nació en los 50, los 60, todos estos que le llamamos ahora baby boomers, a toda esta gente le venían las películas de Charlton Heston y compañía. Y casi todos los Cherokees eran, las películas del oeste, casi todos los Cherokees eran malos, los Cherokees, los Sioux y los que fuesen, pobrecitos, ¿no? Y era el hombre blanco versus el mundo, y no, pues no, eso era una visión. Después se fue a, la visión se hizo justo lo contrario, ¿no? La cultura del indio americano era una cultura de paz y demás. Y bueno, pues yo quiero traer un poco la cultura, no la visión intermedia, pero una visión realista, ¿no? Es lo que yo me he propuesto traer hoy aquí a Paganos del Mundo. Bueno, ¿quiénes son los Cherokees? Cuando intentamos ponerlos en un mapa, aquí nos encontramos, mira, con un tema complicado, y es que, la colonización ha hecho algo terrible con todo, yo creo que con todos los pueblos, y es que se han movido a gente del territorio que ocupaban. Y, por ejemplo, han existido que si reservas, que si grupos, que si tal, pero pues lamentablemente a muchos tuvieron que huir de su casa. Esto es una realidad, ¿no? Es un grupo indígena, primeramente. Son los verdaderos norteamericanos. Tanto los cheroquis como muchas otras tribus son los verdaderos norteamericanos. Los originales, no los verdaderos. Verdaderos puede ser mucho, pero los originales de allí, los que estaban allí antes que nadie, antes de que llegaran, bueno, pues los antepasados de las personas que habitan, de las muchas personas que habitan allí ahora, que pueden ser de origen europeo. Ellos son los que estaban antes que nadie, los indígenas, los nativos de Norteamérica. Igual que en otros muchísimos países existen pues los nativos de su lugar, es lógico. Ellos habitaban lo que eran los cheroquis, entre otras muchas tribus, porque esto no era solamente, oh, los cheroquis, la nación cheroqui, que era una nación en sí, sino que compartían el territorio de lo que ahora mismo serían los Estados Unidos de América con muchas otras tribus, pero ellos en particular estaban en lo que ahora se consideraría Alabama, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia. O sea, realmente tenían muchísimo territorio y posteriormente tuvieron que ser movidos a Oklahoma. Es por lo que os digo que han tenido que ir huyendo muchos de los pueblos nativos de América, han tenido que ir huyendo de los colonizadores, porque es que no se les la gente que llegaba allí es que no les daba su sitio, no les daba lugar. Había una serie de tribus que se llamaban las cinco tribus civilizadas, que esto es desde una perspectiva meramente europeísta, lo de las cinco tribus civilizadas. Es que a mí me hace mucha gracia esto que, bueno, que eran simplemente gente que se habían occidentalizado, se habían ido, vuelto no occidentalizado, digamos, europeizado, se habían acostumbrado, ¿no?, a los métodos más, a la forma de ser quizá más europea. Pero esto, claro, es un punto de vista horrible, es un punto de vista feísimo, desde el punto de vista, yo creo que de eurocentrista a más no poder, ¿no? Considerar civilizado a alguien solamente porque toma el punto de vista o la manera de ser de un pueblo que no es el suyo porque está forzado, al final es un tipo de violencia, ¿no? Pero bueno, se le llamó así, yo ya no voy a juzgar a nadie más, de verdad, en este programa. Dios mío, hoy he sacado la metralleta de juzgar y estoy juzgando aquí a todo bicho viviente. Perdonadme, pero bueno, considero, ¿vale?, que es un punto de vista muy europeísta y eso que yo soy europea y bueno, que no es para nada adecuado, ¿vale? No es para nada adecuado. ¿Qué hablaban los cheroqui? Bueno, ¿y qué hablan? Porque sigue hablándose esta lengua, si no me equivoco. Es un pueblo de lengua iroquesa. Y bueno, pues, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué son tan importantes las leyendas? Como son un grupo oprimido, y como ya he dicho, han tenido que moverse, tuvieron que moverse a Oklahoma, los que no fueron o directamente mezclados con la población que venía a colonizar y los que no se civilizaban, por favor, que poco me gusta ese concepto. Bueno, pues los que quedaron, resulta que hubo gente que tuvo a bien guardar sus enseñanzas, sus leyendas, porque en muchas de esas leyendas se formaba lo que era bueno, pues la tribu, el corazón de la tribu, y era como se transmitían los valores y los saberes. Esto lo tenemos muy romantizado, pensamos que ahora mismo pensamos que es que, bueno, pues ellos eran unos señores que se dedicaban simplemente alrededor de un fuego a fumar la pipa de la paz. Es que Hollywood ha hecho mucho daño, honestamente, y que se dedicaban alrededor de un fuego a contarse historias. Bueno, pues como casi todos los pueblos nativos de algún lugar. Esto no es solamente algo que hayan hecho los cheroquis, ni los lakota, ni los otros muchos pueblos que hay. No lo han hecho solo ellos, o sea, el estado natural del ser humano es ese. Es que ahora mismo con la vida moderna nos parece un poco raro, pero es que el estado natural del ser humano es justo ese. El que tú tienes X tiempo para cazar, X tiempo para recolectar, X tiempo para tu tribu y como no hay televisión, ni internet, no había televisión entonces, ni internet ni nada, pues tú te sentabas alrededor de fuego a charlar, como se supone que debe de ser, o sea, es el estado natural, ¿no? Y había toda una, bueno, pues toda una forma de comunicarse y de transmitir la sabiduría, ¿no? Es interesante porque hay gente que piensa que porque las cosas se hicieran así, la transmisión de información se hiciera de esta manera, pues oiga, que es que no escribían, ¿no? Claro que escribían, o sea, sí que había lenguaje, sí que había escritura, sí que había, bueno, sí que había otras formas, pero claro, es que tú estás lógicamente, cuando estás en tu tribu tranquilamente charlando con tu abuelo o con tu padre, pues la forma más cómoda de contarte un cuento no es sacarte el cuento como ahora, sino es contártelo de viva voz. Y era cuando se daba esa transmisión de información. Como decía, esto sucede en todos los pueblos del mundo, no vayamos a romantizar esto, por favor, y vamos a tenerlo en cuenta. Pero sí que sí, y esto lo digo siempre en todos los programas, asomarnos a las leyendas de diferentes países y de diferentes pueblos nos ayuda un poco a entender sus puntos de vista. Así que ahora que he hecho una pequeñísima introducción al tema del pueblo Cherokee, quiero hablar de una leyenda que es una de las más conocidas, que se habla mucho de ella, luego la gente la interpreta como le dan un poco la gana, así que os la voy a dejar, es súper cortita, no me voy a extender mucho, es muy cortita, os la voy a dejar, vamos a hacer la pausa para que todos reflexionemos un poquito sobre el fragmento de la leyendita que voy a leer ahora y que voy a contar ahora, ¿vale? Y luego ya seguimos pues hablando de ella, sí, de ella y de otras leyendas más que son también igualmente muy interesantes. Así que empezamos con posiblemente la más conocida, que es la leyenda de los dos lobos, de los Cherokees. Y dice de la siguiente manera. Una mañana, un viejo Cherokee le contó a su nieto acerca de una batalla que ocurre en el interior de las personas. Él dijo: Hijo mío, la batalla es entre dos lobos dentro de todos nosotros. Uno es malvado, es ira, envidia, celos, tristeza, pesar, avaricia, arrogancia, autocompasión, culpa, resentimiento, soberbia, inferioridad, mentiras, falso orgullo, superioridad y ego. El otro es bueno, es alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, amistad, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe. El nieto lo meditó por un momento y luego le preguntó a su abuelo: ¿Y qué lobo gana? Y el viejo Cherokee respondió: Aquel al que tú alimentes. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí por ahora. Vamos a irnos a escuchar un pelín de música y luego vamos a reflexionar sobre esta y sobre otras leyendas cheroquis que han llegado a nuestros días y también vamos a hablar un poco de cómo llegan a nuestros días. Por favor, no te despistes.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Bueno, ya estamos de vuelta de nuevo aquí en Paganos del Mundo. Lo que quería comentaros, y que espero que con toda esta música ya que nos hemos relajado un pelín y demás, que vengo aquí, hoy venía con la escopeta cargada y perdonadme todos por ello, pero me pongo un poco nerviosita con el tema de las colonizaciones, por aquello de que, bueno, yo soy europea y la verdad es que no es un tema que a mí me agrade pensar que, bueno, pues gente que ha sido en parte también mis ancestros han hecho las cosas que han hecho, ¿no? Y también que se ha hecho con mi, oye, con mi grupo de referencia, con mi grupo nativo también se ha hecho lo mismo. Entonces no me agrada mucho esta situación y la verdad es que por eso me pongo y pido disculpas si alguien se siente pues un poco herido de, oye, pero a ver qué pasa, ¿no? Pues es por esto, yo es algo que tengo de una manera muy personal, ¿no? Pero bueno, iba a hablaros de la leyenda de los dos lobos que hemos estado viendo hace nada, justo antes de la música, y os estaba diciendo un tema sobre ella. Fijaros en una cosa que he dicho justo antes de irnos a este break musical, y es el hecho de que yo decía, tenemos muy romantizada esta cultura, las culturas nativas americanas, especialmente las culturas norteamericanas, y pensamos que, bien, la paz, el amor, no sé qué, y además, cuando nos llegan las leyendas, nos llegan de una manera muy curiosa. Aquí que he leído la leyenda de los dos lobos, yo no pongo en duda que sea así, realmente no pongo en duda que nos llegara de esta manera, pero hay que tener en cuenta una cosa. La mayor parte de las leyendas cheroquis y de otros grupos que nos llegan ya con el filtro del europeo, es decir, el filtro de la persona normalmente cristiana, ¿vale? Que había tomado esas leyendas de un hablante, de una persona que hablaba lengua iroquesa, que traducía a otro, que él traducía tal, que traducía cual, y después de una presencia europea en el continente bastante amplia, ¿vale? Entonces, cuando esto se recopila, que suele ser sobre a finales del siglo XIX, es cuando se empiezan a recopilar este tipo de leyendas. Cuando, pues, se hace para que no se pierda, lo cual me parece magnífico, cuando llega a nosotros, llega muy pasada por el filtro, y esto pasa en Europa también, lo hemos visto mucho, creo que hablé un día del ejemplo del anillo de los Nibelungos, cuando nos llega muy pasado por el filtro, un filtro cultural de cristianismo. Si os fijáis, aquí en la leyenda de los dos lobos, y he querido empezar porque es de las más conocidas y la que más filtrada está, porque es que además está traducida y requete traducida, o sea, va del original, probablemente al inglés, y de allí probablemente ha llegado al español. Entonces, cuando llega a nosotros, llega filtradísima. Y lo que pasa aquí es que tenemos una dualidad, una visión dual, y los valores que se ponen en los dos lobos están muy asociados a lo que, según el cristianismo, sería a lo asociado a Satán y lo asociado a lo divino. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado cuando nos encontramos ante este tipo de leyendas, porque podemos estar asumiendo que ellos tenían esos valores, ¿vale? Entonces yo aquí quiero hacer a todo el mundo que pare y que se dé cuenta de que inclusive cosas que podemos pensar que no vienen tan remotamente como a lo mejor podían ser eso, las leyendas de Sifrido y el dragón, o las leyendas romanas, o las leyendas griegas, o múltiples cosas, textos que nos han llegado que son más antiguos, pueden igualmente tener un filtro judeocristiano al que nosotros pues no nos damos cuenta. En la leyenda esta de los dos lobos hemos hablado, por ejemplo, del ego. El ego es un tema muy moderno. Realmente dudo, honestamente, pongo en duda, conociendo lo que conozco de la cultura cheroqui, que se hablara de ego en esos términos, ¿vale? Entonces, sí, es muy bonito el hecho de pensar que tenemos un lobo que es destructivo. Y ahí es donde voy, ¿vale? Vamos a irnos a lo, a la, al, a la idea general. No lo vamos a ver a través de los términos en particular, sino vámonos a la idea general, ¿vale? La idea general es que tenemos un lobo destructivo y un lobo constructivo. Y entonces le dice el nieto, bueno, ¿y a qué lobo alimento? ¿A qué lobo alimento? En realidad, esto viene a hablarnos simplemente de que dentro de lo que es la vida existe una fuerza destructora, una fuerza constructora, y realmente las dos son necesarias. Cuando estamos viendo esto a través del filtro del judeocristianismo, lo estamos viendo juzgando, si os fijáis, está aquí como El tipo de discurso es un discurso muy, muy asociado a un enjuiciamiento, a un juicio de valor hacia esas cosas que se dicen, ¿no? Las mentiras, la inferioridad, la soberbia. Está muy asociado al filtro de los pecados capitales. Si nos abstraemos de eso, lo que nos damos cuenta es que en realidad la leyenda probablemente hablara de una fuerza destructiva y una fuerza constructiva. Entonces aquí nos está planteando un modo de vida más bien basado en fuerzas opuestas dentro de un espectro que en realidad es de lo que nos habla, yo creo que casi todo el paganismo, ¿no? Cuando somos capaces de abstraernos a eso, nos damos cuenta de que probablemente, pues sí, estuviéramos ante un grupo pagano, un grupo de personas que valoraba la naturaleza y que además deja al individuo en abierto qué es lo que quiere construir o qué es lo que quiere destruir, ¿no? O sea, valorando igualmente las dos cosas y en el centro la persona como dueño de su propio libre albedrío. Como veis, cuando lo vemos desde el punto de vista pagano, no es tan enjuiciador, no es tan fuerte y lo que abre es la puerta a que la persona sea la que decida qué lobo es al que alimenta en todo el tiempo, ¿no? En cada momento y lugar, porque no tienes que irte por uno o al otro. Alimenta a los dos, aliméntalos de la misma manera o como te convenga a ti, pero cuando lo pasamos por el filtro del judeocristianismo, pues nos encontramos con este tipo de cosas. He querido empezar por esta leyenda porque está tan traducida y está por todas partes en internet, ¿vale? Que probablemente si alguien va a ver leyendas cheroquis en internet, se va a encontrar con la leyenda de los dos lobos. Entonces, lo primero que quería decir en el programa es esto: cuidado con lo que leemos, porque muchas están, por la forma en la que fueron recogidas, es que no tiene culpa nadie de esto. Muchas están pasadas por el filtro judeocristiano. Bien, voy a hablar ahora de una leyenda que a mí personalmente cuando la leí me encantó. Esta la tuve que leer en su día, la tuve que trabajar en su día como parte de este entrenamiento en chamanismo muy basado en la cultura cheroqui. Y es la leyenda del origen de las fresas. Es relativamente desconocida. Fresas para la gente que vive en Argentina son frutillas. Mis saludos a Argentina, al final acabo la mitad del programa siempre saludando a alguien, pero bueno, es lo que tiene. Y bueno, me encanta esta leyenda porque habla de muchas cosas y habla sobre todo del concepto del amor. Para mí, habla del concepto del amor y del matrimonio, la convivencia y de cómo se pueden solucionar muchos de los conflictos, ¿no? Y de cómo también habla mucho del concepto que ellos tenían de creación, de cómo se realizaba la creación y todo eso. No quiero spoilear nada más, así que la voy a leer. También es corta, no tan corta como la anterior, pero es corta. Yo creo que los cheroquis eran gente práctica, ¿eh? Porque hacían leyendas cortas y al grano. Así que vamos a ver esta leyenda de la creación de las fresas. Cuenta una hermosa leyenda cheroqui que el Gran Espíritu creó al hombre y a la mujer. Les entregó la tierra con todas sus maravillas y pensó que se sentirían felices, vivirían en paz y fundarían una gran familia. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la pareja comenzara a reñir. La mujer gritaba al hombre y el hombre le gritaba a la mujer. Ninguno de los dos parecía hacer nada bien a los ojos del otro. Y eran tan amargos los reproches y duras las palabras que finalmente la mujer decidió abandonarlo. Por un tiempo, el hombre solo se sintió tranquilo, pero pronto empezó a echar en falta a su mujer y entristeció. El gran espíritu le preguntó si le gustaría que la mujer volviera a su lado, y el hombre dijo que nada deseaba más, y entonces el gran espíritu prometió traerla de vuelta. Ella salía todos los días a recoger frutas y bayas con las que alimentarse, y el gran espíritu hizo que nacieran en su camino arbustos colmados de arándanos, pero ella ni los miró. Luego llenó la ribera del arroyo de zarzas de las que pendían grandes y dulces moras, pero tampoco se sintió interesada. Más tarde fueron las frambuesas y muchas más frutas silvestres, pero no hacía ningún caso, hasta que el gran espíritu hizo aparecer las fresas. La mujer vio una gran mata plagada de frutos rojos y brillantes y quiso probarlos. Se agachó, recogió unos pocos y los comió con deleite. Eran tan dulces y frescos, tan suave su sabor, que pensó: al hombre le gustaría mucho comer estas frutas. Y llenando el cestillo que traía, volvió al lado de su pareja para ofrecérselas y disfrutarlas en su compañía. Así se originaron las fresas y el gran espíritu logró que el hombre y la mujer volvieran a estar juntos. Bueno, yo la versión que conocía era un poquito más larga. Era que el hombre sale corriendo detrás de la mujer, realmente no es el gran espíritu solo el que se encarga de traerla de vuelta, sino que es el hombre el que dice: oye, pues yo quiero volver con mi mujer y voy a ir detrás de ella. Aguántame, gran espíritu, aguántamela ahí. Voy corriendo, distráemela mientras tanto, ¿no? Y entonces el gran espíritu va haciendo aparecer hileras de arándanos, de moras, de frambuesas y finalmente de fresas, ¿no? El pobre, hasta que consigue que ese hombre con la lengua fuera llegue a la altura de su mujer, ¿no? Esa era la versión que yo conocía. No está tan, bueno, pues parece que es que el hombre no tiene nada que hacer nada, ¿no? Me gusta más la versión que yo conozco, aún así, bueno, pues tampoco me parece mal esta, ¿no? Fijaros que está aquí hablando del matrimonio. Sí, los cheroquis tenían matrimonio. También existe un problema con esta leyenda en términos de judeocristianismo. Veo versiones en las que en vez de gran espíritu se le llama el creador. Sí, puede ser perfectamente cierto que existiera como un gran espíritu creador de todo y que luego hubiera como pequeños espíritus alrededor, ¿por qué no? Pero realmente ellos eran animistas. Pero mi impresión personal, como bueno, persona que ha estudiado la cultura, considero que muy posiblemente esto fuera por una, bueno, pues una inculturación en los métodos y en las formas de ser de los cristianos. Realmente no creo que fuese por otra razón, ¿no? De todas formas, sí que me parece muy interesante el tema de la familia como centro, ¿no? Y el hombre y la mujer como para los que pueden formar una familia. Esto también me resulta muy judeocristiano, pero en las otras versiones que he leído de esta leyenda también lo había escuchado, con lo cual, bueno, no estoy muy enterada ahora mismo, la verdad, de cómo ellos tenían las organizaciones. Lo diré, las organizaciones familiares, sí sé que eran matrilineales, es decir, lo que era el linaje iba a través de la mujer, siempre iba a través de la mujer, es decir, es como si el apellido se transmitiera a través de la mujer. Y era la mujer también la que daba el estatus, ¿no? Cuando las hijas eran las que transmitían la familia, ¿no? Porque lo único que de lo que podías estar seguro era de la, bueno, pues de la chica que daba luz, no del padre, del padre de la criatura. Por tanto, el matrimonio, a pesar de ser como el centro de todo, el centro de la convivencia, ¿no? Esa convivencia es necesaria. Fijaros que no es una unión para siempre. Porque es una unión más bien, pues como pasa en muchas otras culturas, es una unión de economías en realidad. Esto lo he hablado mucho y lo he hablado en YouTube, lo he hablado aquí, creo recordar que lo hablé en el primer programa, si no me equivoco, en Enamorarse es Divino, y si no, lo hablé en Enamorarse es Divino 2, que hice una segunda parte hace un tiempo, pero lo he hablado también en YouTube en tanto en cuanto que el matrimonio no es el amor. O sea, fijaos que aquí no están hablando nunca, never, de amor. El amor entre el hombre y la mujer, están hablando del matrimonio y están hablando de la convivencia. Y todo lo que hay alrededor son las frutas, las cosas de la tierra, el estar juntos para formar una familia, para procrear, pero realmente no hay nada de amor entre ellos. Por eso empiezan a vivir juntos y empiezan a discutir, porque realmente no son personas que se amen. El concepto del amor romántico es un concepto bastante reciente, ¿no? Por eso decía que me gusta, porque habla de amor, pero no habla de amor a la vez, ¿no? Es como su concepto del matrimonio, su concepto de la convivencia entre un hombre y una mujer, pues sobre todo, para mantener el orden dentro de un territorio, ¿vale? Es de lo que está hablando esto. Me gusta mucho porque habla del concepto del matrimonio entre dos personas, de la unión entre dos personas, y al final sí que se tienen cierto aprecio, ¿no? Sí que se tienen aprecio y es como: ay, pues a mi marido le gustaría tomarse esto, pues voy a compartirlo, ¿no? Que al final esto no es el amor por el amor, sino el compartir los frutos de la tierra, lo que realmente es el matrimonio, lo que realmente es la unión entre varias personas. Fijaros que esto viene a subrayar el carácter puramente financiero que tiene el matrimonio en la cultura cheroqui y, como ahora hablaré, en otras muchas culturas más. Vamos a hacer un último descanso y vamos con la conclusión, que es una conclusión también muy contemporánea. Por favor, no te despistes.
Agua vital, purifícame, fuego del amor, quema mi temor, viento del alba, llévame al altar, madre tierra, vuelvo a tu hogar, en el temazcal, en el temazcal. Agua vital, purifícame, fuego del amor, quema mi temor, viento del alba, llévame al altar, madre tierra, vuelvo a tu hogar, en el temazcal, en el temazcal. Agua vital, purifícame.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Para finalizar hoy en Paganos del Mundo, bueno, lo de siempre, lo que suelo hacer en casi todos los programas, que es el hablar de cómo podemos llevar estos valores a pensar sobre nuestra propia cultura y sobre nuestra propia herencia cultural, que está tan presente que incluso a través de su lupa estamos haciendo análisis de otras culturas. Y sí, digo lupa porque nos permite centrarnos en determinados detalles, como es, por ejemplo, el de la leyenda de los dos lobos, el detalle, si os fijáis, el detalle de los valores que ponemos en un lobo y en otro, y además en cómo, en la segunda leyenda que hemos visto, que es la leyenda del origen de las fresas, cómo se constituye esa unión marital que podríamos pensar a priori que es a través del amor, pero no, cuando nos basamos en cuando vemos qué tipo de relación tienen, es un tipo de relación, esas dos personas tienen una relación más bien basadas en lo que viene siendo la defensa de un territorio o el tener un territorio y todos los bienes que hay en ese territorio. En este caso serían las diferentes bayas y frutas que hay en el mismo territorio, ¿no? Bien, ¿qué pasa con eso? Que muchas veces nos olvidamos de que nosotros mismos venimos de esa cultura judeocristiana y a la hora de interpretar textos lo estamos viendo eso a través de esa lupa, le estamos poniendo el pequeño aderezo de, bueno, pues de judeocristianismo. Esto ha hecho que también a las personas que en su día, en el siglo XVIII, el siglo XIX, empezaran a compilar esas leyendas cheroqui para que no se perdieran, como he dicho antes, con toda su buena fe, pues resulta que cuando nos la traen a nosotros, la traen de una manera edulcorada. Después de eso, llega la era de Internet, todo lo New Age además se dispara, empezamos a romantizar, por obra y gracia del romanticismo, sobre todo a principios del siglo XIX y llega hasta ahora y más con la explosión de los hippies, de toda la época hippie y demás. Cuando empieza la New Age, lo que ocurre es que todo eso se vuelve a romantizar porque es una búsqueda de lo mal llamado primitivo. No me gusta, sabéis que no me gusta nada decir la palabra primitivo porque no me gusta. Bueno, pues es una búsqueda de ese estado natural del ser humano de nuevo y volvemos a romantizarlo, porque consideramos que es lo opuesto a lo que tendríamos hoy en día, porque lo que tenemos hoy en día, estamos creo que todos de acuerdo más o menos en que resulta bastante antinatural, pero es que resulta que es lo que tenemos, ¿no? E igual pasaba con ellos, o sea, ellos tenían lo que tenían, no podemos seguir romantizando ni poniendo la pátina de judeocristianismo a todo aquello que rodea las culturas antiguas, ni romantizando aquellas cosas en las que a lo mejor no les iba tan bien, porque seguramente no les iría tan bien. Las culturas son lo que son, los grupos sociales son lo que son. Sabemos muy poquito de la gente que vivía realmente, de cómo vivía, porque todos los cronistas, y eso se ve claramente en Julio César, en su, bueno, pues cuando habla de la Guerra de las Galias, si alguien ha leído la Guerra de las Galias, que es un clásico. César no es que fuera un gran poeta, por cierto, pero bueno, para aprender latín está muy bien. Cuando habla de los galos, cuando habla de los celtas de la Galia, habla de una manera como si desde su punto de vista, desde su óptica, y casi todos los cronistas y casi toda la gente que ha tomado eso, lo ha tomado de esa manera, lo ha tomado desde su óptica. Por tanto, cuando estamos haciendo este tipo de análisis, tenemos a veces que dar dos pasitos hacia atrás e intentar interpretar las leyendas de una manera parecida a la que lo haría una persona que no tuviera cultura. Esto es prácticamente imposible, por eso necesitamos muchas voces para hacer este tipo de ejercicios y por eso necesitamos que no nos dejemos llevar demasiado por nuestra visión, que a veces puede estar, aunque no seamos cristianos, sí podemos estar muy influenciados por esa visión judeocristiana de lo que está bien y lo que está mal, y polarizamos y edulcoramos aquello que vemos. Por ejemplo, en el caso de los dos lobos, existe claramente, muchas veces cuando hablo con personas de esta leyenda me pasa, una tendencia a ensalzar lo del lobo, el lobo positivo, el lobo bueno, ese lobo positivo de las emociones positivas. Ahí tenemos una positivocracia. Y el echar abajo por el ego es malo, el ego es esto, la soberbia es lo otro. Cuando olvidamos que muchas veces esas emociones mal llamadas negativas nos están ayudando a poner límites, nos están ayudando a romper con aquello que ya no nos sirve y nos están ayudando a ser mucho más nosotros mismos y a encontrarnos a nosotros mismos. Y con respecto al tema del matrimonio y las relaciones humanas, cuando establecemos un análisis, hacemos un análisis de la leyenda de la creación de las fresas, del origen de las fresas, nos damos cuenta de que muchas veces podemos decir, oh, es amor, porque se estaban juntos por amor. No, estaban juntos porque estaban en un territorio. ¿Vale? Y también podemos sentirnos muy tentados de decir, ellos tenían un dios creador o tenían un espíritu creador. Que bueno, que era como el máximo exponente de lo que es lo divino, ¿no? Y no simplemente podían estar haciendo referencia a la Madre Tierra o podían estar haciendo referencia a cualquier espíritu que hubiese en aquella zona, porque tendemos que tener en cuenta que en su naturaleza pues era un pueblo animista y no es que tuvieran dioses, había espíritus más que dioses. Y esto no lo podemos perder de vista. Estas son las dos grandes conclusiones que saco del programa de Leyendas Cheroquis del día de hoy. Hay algunos libros de Leyendas Cheroquis chulísimos, pero casi todos están en inglés, por eso no me he querido traer nada tampoco de recomendaciones aquí al programa de hoy. Pero si habláis el idioma, os invito a que leáis todo lo que podáis de leyendas cheroquis y que hagáis ese ejercicio de intentar ver a la cultura como la cultura sin necesidad de edulcorarla y sin necesidad de llevárosla a vuestro terreno conocido, sino intentando ver siempre desde el punto de vista de las personas que vivían en ese territorio. Y nada más, espero que os haya gustado mucho el programa de hoy. Yo lo he disfrutado mucho porque me encantan las leyendas cheroquis. Hay más, hay muchísimas leyendas. Solamente he podido traer dos y bueno, me da mucho dolor, pero bueno, yo creo que esto es un ejemplo muy bello del equilibrio de ciertas culturas que había en América antes de la colonización y es una lástima que no conservemos más. Pero bueno, es lo que hay y sobre todo que no las conservemos sin la pátina de creencias judeocristianas que luego se le han ido poniendo, lamentablemente. Se despide de vosotros esta semana Hargüe Tuileva. Recordad que me tenéis en redes sociales como Hargüe Tuileva, la primera con H. Yo la pronuncio como una J, pero es la primera con H. Y por supuesto también en YouTube. Un saludo y un besazo. ¡Mua!
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.